Bienvenidos a un nuevo episodio de República Web, un podcast dirigido a todas las personas con pasión por la web. Mi nombre es Andrés Fenollosa y junto a Javier Archeni te damos las gracias por escuchar el episodio número 99 del podcast. Hoy estamos de celebración. Dado que se inició República Web en el número 0, tenemos la fortuna de presentar el episodio 100. Un número redondo y agradable a la vista, síntoma de la buena salud que vive los temas en torno al desarrollo web. Y en parte de lo sucedido hoy, te lo debemos a ti por estar siempre al otro lado apoyando el programa con tus escuchas, comentarios y participación en las redes. Ha sido un largo camino, donde hemos podido asistir a entrevistas, debates, actualidad, crossovers y monográficos. Toca hoy pararse y mirar atrás para saldar cuentas. Hoy serás invitado a una pequeña fiesta sorpresa. Sí, he dicho sorpresa. Ni siquiera Javier conoce el contenido del guión o audios que vienen a continuación. Frase de lo que me gusta haber sabido al empezar con internet. Esto fue hace 3 años, el 7 del 5 del 2016.
La playa en Madrid.
No es lo mismo.
¿Usted se cree que porque tiene el bachillerato nos va a avasallar a todos? Bueno, escriba y calle.
Hola a todos, mi nombre es Javier Archeni y os doy la bienvenida al episodio 0 de República Web.
¿Qué tal, Javier?
Pues escuchando el episodio, esto es una encerrona, ¿eh? Es una celada que me has metido aquí.
Este guión no lo veías.
Yo nunca escucho ningún episodio para atrás porque me da bastante reparo. Y ese episodio 0, ahora lo escucho y no salió mal del todo, porque se nota que técnicamente es flojito.
Se te veía, pero con energía, ¿eh?
Sí, con mucha energía. La entradilla me gustaba porque yo tenía intención de poner trozos de películas, sí, cosas así curiosas, pero ¿sabes qué pasa? Que
el copyright.
El copyright. Eso siempre te limita. Maldita y siempre te pueden decir, es que claro, es que tienes un contenido ahí de que coges de, porque ¿qué vas a poner?
Claro.
Si te comprometes a poner un contenido cada vez, tienes que buscar algún trozo de, que eso no es problema tampoco, porque hay un montón de contenido por ahí que poner. Y efectivamente empecé por el episodio 0, también empecé con musiquita así comercial, porque es una musiquita que me hizo gracia, que es una canción de Rafael Acarra. Tú sabes quién es Rafael Acarra, ¿no?
Pues no, la verdad, lo siento. Hay una diferencia.
Me hizo gracia la cancioncita esa y puse la canción esa comercial. Pero enseguida, ya de poco tiempo, me di cuenta de que había que cambiar el tercio. Y efectivamente empezó en el 0.
Sí, sí. ¿Y por qué lo iniciaste? ¿Qué te llevó a ello?
Eso lo contaba no hace mucho. Lo he contado un par de veces en alguna entrevista de compañeros. Mm-hmm. Pues lo empecé porque me gustaban mucho los podcasts. Yo he escuchado podcasts hace ya muchos, muchos años. Y me apetecía participar de esta historia. Y como también, pues como todos, tenemos un pequeño blog, escribimos. Lo que pasa que me gusta escribir, pero creo que me gustan más los podcasts en ese aspecto. Y era una oportunidad de participar en lo que es la parte esta de creación de podcast. Me llamaba mucho la atención cómo se podía. Y admiraba mucho a la gente que tenía un podcast. Yo escuchaba bastante, años atrás escuchaba un podcast de un inglés que se llama Paul Bock, que es un tío muy conocido en la parte esa de experiencia de usuario, y me gustaba mucho el rollo que llevaban pues, se juntaban dos personas. Yo empecé solo, como tú sabes, muy
claro.
Bien. Entonces, pero me gustaba mucho esa idea de yo lo seguía y sus tribulaciones o sus historias que contaba. Me gustaba bastante ese tipo de cosas y pensaba, ¿qué tal será eso de tener un podcast? Y como he comentado alguna vez,
lo hiciste bien, o sea, quiero decir, había una calidad ahí.
Ahí lo que pasa es que por una parte siempre tienes el problema de que tienes miedo a la hora de qué vas a contar. Y eso sí que es verdad que es difícil para alguien que nunca ha hecho algo de esto, porque ¿qué puedes contar tú? Es lo de siempre es aquello del miedo del impostor, de que la gente va a decir que pues tú no eres un profesional de verdad con experiencia. Ese
pero
es un
yo,
miedo.
Yo creo que te convertiste en una referencia.
No,
yo me hice fan de ti.
Pero porque a ti te gusta. Eso es la segunda parte que te quería comentar. Yo creo que lo que hacía básicamente, porque ponerse delante de un micrófono es muy complicado.
Da mucho miedo,
yo reconozco que tampoco soy una persona de micrófono No tengo un conocimiento ni mucho menos experto de todo esto. Soy un amateur, pero bueno, amateur.
Ya que hablas de expertos, vamos a escuchar a algunos de amigos de otros podcasts que te han enviado un audio.
¿Ah, sí?
Sí.
Esto sigue la trampa.
Esto no tiene fin.
Pero oye, ¿no íbamos a hablar de otra cosa hoy?
Sí, ahora vamos. Guarda el table un momento en el cajón.
Muy buenas, soy Álvaro Trigo, creador de la librería de JavaScript fullpage.js. Me gustaría felicitar a Javier y a la República Web por los 100 episodios que lleváis. Un saludo.
Vaya, Álvaro Trigo, encantadísimo y muy agradecido.
Oye, un pues, crack.
Un crack, todo un referente en el mundo del desarrollo con un proyecto en marcha propio y eso es admirable. Y Álvaro Trigo fue una persona que contestó enseguida. Yo me quedé sorprendido porque eso que preguntas... ¿Te interesaría participar? Y enseguida se brindó.
Sí, de hecho a mí me sorprendió, porque siempre lo tenía como ahí subido, ¿no?
No, yo no lo conocía trono, nada. Yo no lo conocía absolutamente
además,
nada.
Además, antiguo súper majo, súper humilde. Uh-huh. Sí,
y
sí.
Fue una gran...
Súper joven.
Y como tú y como yo, ¿qué te crees?
Bueno,
pero y... muchas gracias, Álvaro.
Sí, un saludo desde aquí. ¿Y qué objetivos tenías? ¿Se cumplieron?
Objetivos tenía, ya te digo que... A ver, estas cosas siempre las haces, quieras que no, las haces también como visibilidad profesional. Hmm. Como visibilidad profesional, cero. Y quitando que conoces gente, porque también es cierto que depende de cómo te lo organices tú. Porque cuando tú tienes una intención profesional detrás de todo esto, también tienes que hacer mucho networking, tienes que hacer un trabajo muy de preguntar, de ir a los sitios, de ofrecerte. Entonces... profesionalmente se puede decir que me ha traído poco o nada, quitando...
Pero a nivel personal, supongo.
A nivel personal, mucho. A nivel personal es la satisfacción de ir creando episodios, de ir creando contenidos que alguien considera interesantes. Yo también sé que muchos episodios son malos.
¿Qué va?
Algunos episodios son malillos.
A partir de que aparezco yo, es verdad que sube la calidad, pero bueno.
Son malos porque es evidente que cuando alguien está creando contenido, no puede estar creando cosas de calidad continuamente, siempre que uno considere que ha hecho algo de calidad en su vida.
También
porque yo no, claro. Todavía no lo tengo claro.
También somos muy exigentes con nosotros mismos.
Somos
¿no?
muy exigentes. También en la parte personal, el que te ayuda, pues sobre todo a tener una visión muy clara de los contenidos que quieres hacer, a diferenciar, también a valorar mucho el trabajo de los demás. Eso creo, quiero que quede bien claro. O sea, para mí, cualquier persona que se pone delante de un micro a hacer el esfuerzo de generar un contenido lo puede hacer con más éxito o con menos éxito, pero para mí eso ya tiene un gran valor y forma parte de esa historia del mundo de los podcasts que... se asimila mucho al mundo blog que tanto hemos dicho, de que es una plataforma de expresión libre, de que alguien puede coger un micrófono con mucha facilidad y eso tiene gran valor para mí.
Hablando de historia de los podcasts, pues tenemos unos amigos que también te quieren decir algo.
Hola, soy Sergio R. Solís y junto con Raúl Fernández hago el podcast Bitácora de Ciberseguridad y junto con María Sexora el podcast Primerinos. Desde aquí quería felicitar a Javier Archeni por los 100 programas de República Web y a su fiel escudero Andros, que se unió un poco más tarde, pero que, bueno, hacéis un programa estupendo, lleno de contenido útil y sobre todo con los pensamientos, las disquisiciones que hacéis sobre distintos temas que siempre ayudan a reflexionar. Enhorabuena por vuestro trabajo y mucho ánimo. Un abrazo.
Vaya, Sergio, encantadísimo otra vez. Muchas gracias también por ese mensaje. Y lo mismo digo, tenéis un programa también que nos gustaría que hicieras más a menudo, pero también tenéis un programa fantástico, un programa que sirve de referencia. De...
Gracias a vosotros, de verdad, sí, por estar ahí.
Yo sé que otra cuestión que no he tenido mucho, yo otras cosas que quizá es porque también a veces la gente suelta muchas mentiras. O no lo sé, pero...
O se quiere hacer notar, sí, eso lo hemos visto más
yo una vez. Yo le digo porque tú antes me preguntabas por lo que es la... A nivel profesional se había traído algo. Tampoco he tenido mucho feedback de oyentes. No he recibido mensajes, no... Yo tengo que serte muy sincero en este aspecto. No he visto una comunidad detrás del podcast. No me he preocupado excesivamente por las descargas. sé que hay un público, pero tampoco sé quién es. He hecho alguna encuesta, tú lo sabes, hemos hecho alguna encuesta, te da pistas. Tampoco,
es
pero...
verdad que la gente ha tenido la molestia de contestarla.
Sí. Hay gente que comentaba a través de iVoox algún episodio y se repetían los comentarios. Sabías que esas personas estaban detrás del programa, pero no tengo un gran feedback detrás. ¿No? Que nadie piense que yo recibo correos preguntándome cosas, a mí no me pregunta un carajo nadie. Uh-huh. Pero el... Que por lo que te decía antes, no hay tampoco una referencia clara. Creo que el mundo del podcast, en ese aspecto, debes de tener las cosas muy claras cuando empiezas. No creas que vas a tener detrás una audiencia muy grande, ni tampoco muy volcada. A la gente le gusta escuchar el programa y aunque le guste no te vaya a decir nada, no te va a poner un comentario, no te va a poner un me gusta, una reseña. Pero la gente está ahí. Creo que eso también es importante destacarlo, no agobiarse en esa parte porque luego descubres... Vas descubriendo tú mismo, lo has descubierto alguna vez. Oye, pues mira, un profesor que es mío...
Una audiencia fantasma, yo la llamo, porque es verdad que no notas que haya un gran público que te escucha, ¿no? Porque no hay un feedback. Pero en cambio, sí que es verdad que hay algún profesor, algún amigo o algún compañero de trabajo, pues me ha dicho, oye, yo te sigo o te escuché ese día. De hecho, hace poco ha venido una persona que yo no la conocía de nada, desde Madrid, justamente para conocerme y fue gracias al podcast.
¿Ah,
o sea,
sí?
Que sí que es verdad que tenemos ahí una referencia a la hora de encontrar gente.
Lo único que... ahí lo que ocurre es que creo... Yo no tengo... Tú lo sabes muy bien. Yo tengo un perfil técnico muy, muy normalito. O sea, si tú indagas en mis características técnicas, yo no soy un tío... Yo no soy un programador. Yo hago mis pinitos. En la parte de diseño, en la parte de programación, pero básica. Yo no soy una persona que me considere un perfil técnico. Quizá eso explica que muchas veces la gente igual no te pregunta porque tampoco das pie a... Oye, mira, claro. Este es un fenómeno de...
Mira, ese es un friki del backend, ¿no? Entonces vas, le preguntas y lo sabe todo.
Exacto, y te preguntan. Cuando alguien me ha preguntado algo, yo le he contestado abiertamente. Recuerdo una conversación con un mexicano que tuvimos por voz de WhatsApp, estuvimos un buen rato y me gustó mucho esa conversación porque era una especie de mentoría, una persona que se veía a sí mismo como alguien que quería reciclarse con cierta edad, venía del mundo financiero y como él había visto que yo también venía del mundo de la administración, del mundo de la economía y que había dado ese salto hacia la tecnología, hacia la informática... se sentía atraído por eso y me gustó mucho esa conversación, pero fuera de eso la verdad es que se pueden contar con los dedos de una mano ese tipo de conversaciones que he tenido yo.
Pues mira, hablando de conversaciones interesantes que hemos tenido con algunas personas que nos han escuchado, que luego se han convertido también en entrevistados, hay una persona en concreto que creo que vas a reconocer.
Hola, soy Juan Simón García de XR Podcast. Y grabo este audio para daros la enhorabuena por haber cumplido 100 programas con República Web, un podcast al que sigo desde hace bastante tiempo. Y ya que por vuestra culpa he empezado yo con el tema del podcasting, mira qué inglés más bueno tengo, pues nada, que me estoy dando cuenta de lo difícil que es llegar todas las semanas o cada 15 días a hacer un podcast. Y entonces llegar al programa número 100 tiene mucho mérito. Y eso es porque sois muy buenos. Venga, seguida, sí, un abrazo.
Pues Juan, un abrazo fuerte. Y efectivamente, él aquí, cuando lo entrevistamos, no nos conocíamos. Nos conocíamos aquí, aquí ni de Crea.
Sí, enseguida hubo química.
Sí, una persona fantástica. Y nos contó su proyecto. Él tenía a raíz de la meetup que hizo de realidad virtual aquí en Valencia, que luego se ha consolidado como un espacio interesante para que profesionales de aquí de la zona se junten y convoquen charlas. Está muy bien, la verdad.
Sí,
es que
ha creado una comunidad de la nada.
Sí.
Y, bueno, empezó en parte aquí.
Sí, a mí me pareció, desde el primer momento que lo dijo, que lo planteó, una gran idea y así ha sido. Ha sido una forma de reunir a buenos profesionales y despertar el interés en más... Por lo menos que la gente no se sienta sola. Y eso es una cuestión importante en el mundo de la tecnología, cómo es fácil sentirse un poco aislado o solitario. Y eso es muy bueno que se junten de vez en cuando, como se juntan en las meetup y hablen sobre realidad virtual o realidad extendida, como les gusta decir.
Exacto.
Y el tema del podcast, que lo animamos aquí de manera muy, muy, muy sincera, porque yo veía grandes posibilidades. Yo sigo diciendo que es necesario ese tipo de espacios para dar a conocer novedades, tendencias, del mundo de la realidad virtual, porque es un mundo inacabable. Y hay tanta noticia, y por eso yo le animé a que hiciera un programa como ha empezado él. Y sí, es que hacer un programa cuesta mucho, porque las semanas se pasan volando, o los cada 15 días se pasan rápido, y organizar un contenido, un guión...
Claro, sacar tiempo para preparar un guión para un podcast cuesta mucho.
Cuesta mucho.
Al igual que cuesta mantener un blog, al igual que cuesta mantener una comunidad de Twitter...
Mm. Es... ¿Qué ocurre? Ahí nos metemos nosotros mismos, nos metemos en el redil. Nadie nos obliga a hacer esto. Y es una cuestión que cuando se habla a veces de cómo se puede ganar dinero con estas cosas, tener cuidado, porque el podcasting, ganar dinero con el podcasting implicaría profesionalizar primero el podcasting. ¿Qué viene antes? ¿La gallina del podcasting? ¿El huevo? Lo que quiero decir es que para generar dinero con el podcasting necesitas hacer un trabajo profesional con el podcasting. Y por tanto, o digo podcast por no decir newsletter, cualquier plataforma. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que la calidad de los contenidos también se resiente. Si tu finalidad es hacer un programa sencillo y lanzarlo al público, como lo que hacemos nosotros, pues nadie va a ganar dinero con eso, claro. Es imposible. Pero al mismo tiempo la calidad de los contenidos se gana pues dedicándole horas todos los días, un par de horas, y por tanto eso es lo que luego cuenta para que la gente pague por algo así.
Pues mira, hablando de contenido que se hace a base de sudor, de mucho esfuerzo y de una dedicación constante...
¿No me vas a poner un audio de Pablo Iglesias? Oh.
Vale, esto lo saltamos. Vamos al siguiente. Tenemos una persona que yo admiraba... Bueno, admiraba, hablo en pasado, pero no. Admiro su podcast, lo sigo. Él nos sigue a nosotros y también hemos tenido alguna colaboración interna.
Hola, soy Dani del podcast Web Reactiva.
Hombre,
y quiero desearos muchas felicidades por el episodio 100 o el número que sea. Muchas felicidades por el primer centenario, porque ¿qué sería de mí si no hubiera existido República Web? A lo mejor si hubieran existido los 50 primeros episodios, pero todavía mejor son 100. Bueno, pues si no hubiera existido, estaría por ahí dando tumbos, pensando que como nadie hablaba de desarrollo web en el podcasting, pues yo tampoco podría hacerlo. Pero gracias a que en República Web se hablaba de eso, pues oye, gracias a eso, pues me animé yo también. Cumplir 1000 episodios en esta vida, lo mismo no es posible, pero, hombre, otro centenario, llegar a los 200, entre vosotros dos, Andros y Javier, yo creo que seguro que lo tenéis a mano. Muchas felicidades, mucho podcasting y a seguir así de bien, porque a mí me encanta. Aquí las personas también son lo importante. ¡Chao!
Un abrazo enorme para ti.
Un abrazo, Dani, con el que tengo... no nos conocemos físicamente... pero tengo ya una gran amistad y coincidimos en muchas cosas. Él sí es una persona muy tenaz, porque él sí que, al igual que yo he tenido parones, él es una persona que ha estado, su primer año estuvo toda la semana grabando y sigue grabando toda la semana.
Una máquina. O sea, yo soy incapaz de seguir el mismo ritmo.
Es una persona que demuestra, primero, una pasión desbordante, demuestra una capacidad de trabajo también tremenda, demuestra también mucha generosidad a la hora de poderse meter un micrófono y documentarse sobre los temas de los que va a hablar. Eso es muy difícil.
Sí, buscar los invitados, organizar. Sí. Luego también tiene un canal de Telegram, luego la newsletter.
Tiene un montón de frentes abiertos y es una persona que recientemente también ha iniciado su proyecto de suscripción a través de cursos y de material formativo, donde el podcast, curiosamente, juega también un papel importante, porque él tiene un podcast premium. Un podcast premium que tiene que ser a través de ciertas aplicaciones, porque son suscripciones limitadas por usuario y contraseña. Pero él ha lanzado recientemente su canal personal de promoción, de profesional, de cursos. Y es muy, muy valiente. Primero ha creado una audiencia, con lo cual es difícil. Y es un buen ejemplo de un profesional que utiliza un canal, canales de comunicación, como puede ser el podcast, la newsletter, su propio blog, para luego poder monetizar todo eso.
Sí, además es un contenido que no caduca. De hecho, yo he tenido la oportunidad también de escuchar algunos audios antiguos y me gusta mucho cómo lo explica. O sea, el ritmo que tiene, también cómo lo hace muy ameno con sus historias. Entonces, lo recomendamos muchísimo.
Sí, a mí cuando me dijo... Es que yo hice el podcast porque te escuché a ti y...
¿Otro más?
Y queda aquello de... Si este tío lo hace, lo puedo hacer yo. cosa que es absolutamente cierta. O sea, si yo lo puedo hacer cualquiera.
Pues, Javier, con esto solo me queda preguntarte, ¿cómo te gustaría que evolucionara el programa?
Pues eso lo hemos pensado y es una cuestión que aquí llega un momento en el que entras en... llegas al Rubicón, entonces tienes que decidir si cruzas el Rubicón o sigues al otro lado. Entonces, la forma de evolucionar el podcast, yo en mi cabeza tengo una idea más o menos en mi cabeza. El podcast sigue, por supuesto. Crece, porque yo ya tengo la idea de crear una mini... No sé si es una red de podcast, es una cosa que ya se comentó. Una red de podcast donde poder alojar contenido, no solamente, a priori, no solamente de tecnología, aunque seguramente la tecnología tenga un papel muy importante en este podcast.
Sí, una columna vertebral, ¿no?
Sí. Entonces yo ahora mismo lo que estoy en ciernes es... Estoy creando una plataforma que se llama IndieCast. Es una plataforma bastante sencilla para alojar los... Indie, de independiente, IndieCast. Me miras con una cara...
No, simplemente que me pregunto por el nombre. ¿Qué te parece? He estado 2 semanas pensando en él. Y bueno...
¿No te gustó? Pues se puede cambiar. La cuestión está en que yo he pensado... necesito crear una... Es una cuestión que desde aquí, desde Crea, ya en su día planteamos. Y creo que es una buena idea crear una red, no con el ánimo de cerrar el contenido, ni mucho menos, pero sí de llevar una línea editorial, tener una cooperación entre los diferentes podcasts, que sea algo que genere también nuevos podcasts. Y esa es la idea. Yo tengo la idea de seguir con República Web, tengo la idea de crear otro podcast también relacionado con tecnología, quizá orientado más al mundo de estas cosas que hablamos muchas veces de democracia, de tecnología, de cosas relacionadas también mucho con el uso que hacemos de las redes sociales, de la comunicación. Sí que me gustaría hacer algo en otro formato, quizá más ágil, algo más sencillo. Yo invité también a nuestro amigo Juan Simón a que se añadiera su programa de realidad virtual a la red de podcast. Y tengo algunas ideas de convertirlo luego eso en una plataforma también de eventos, de networking. Está por ver. Eso en las próximas semanas se irá viendo.
Pues veremos cómo evoluciona el asunto. No obstante, Javier, muchísimas gracias de parte mía y de todos los oyentes por estos 100 programas.
A vosotros, por supuesto. Siempre a vosotros.
Y yo creo que hablo en nombre de todos cuando digo que esperamos 100 más. Hombre, y que continúe
menos,
todo esto.
Por lo menos. Y también, así, también te digo, añado para finalizar... con esta trampa que has creado, que tu incorporación al podcast, la verdad es que le dio un impulso muy grande. Porque yo cuando en el momento en el que te propuse de participar en el podcast, te lo hice y quiero que te lo comenté, creo que era necesario una nueva figura dentro del podcast. Al igual que llegamos a un punto en el que yo te habré propuesto lanzar lo de IndieCast y todo este tipo de cosas, porque creo que hay que dar pasos que evolucionen hacia algo más grande. No porque sea mucho mejor, sino porque hay una evolución. Y cuando tú te incorporaste al podcast, le diste savia nueva, un enfoque. Hay muchos episodios que nacieron de tu cabecita, de que me propusiste esto. O sea, que creo que es muy bueno que haya progresos y que haya incorporaciones en el programa.
Sí, la verdad es que los podcasts que se realizan con varias personas se nota mucho.
Se nota mucho.
Se nota que hay muchas ideas. Es verdad que cuesta muchas veces llegar a un punto común, ¿no? A veces nos ha pasado discutiendo con algún tema final que va a hacerse, pero es verdad que luego el público lo nota. Nota que hay una subida de calidad.
Es complicado cuando no están en la misma onda. Lo bueno que tenemos tú y yo es que estamos en la misma onda. Quiero decir, tenemos siempre claro qué tipo de contenidos podemos abordar. Cuando vemos algo que ha sucedido, siempre huimos un poco de la actualidad. Es una cosa que siempre hemos dicho.
Es una regla de oro.
Intentemos no tocar mucha actualidad porque los contenidos tienen que ser algo perennes. No significa que duren años, pero que escuches un audio con 3 meses y que todavía puedas obtener algo interesante.
Lo cual cuesta mucho, porque hay muchísimas noticias cada día que tienes ganas, ¿no?
Y otro punto a favor nuestro, creo, es el hecho de que nos juntamos en un sitio físico, montamos nuestra mesa, nuestro equipo y grabamos tú y yo. No hacemos tampoco un hangout o hacemos un... Que no digo que no esté bien hecho, cuidado. Pero también nos genera... el estar juntos en la misma habitación genera también algo un poquito más de chispa.
Sí, y además la última pata de todo esto es también el centro, ¿no? Y de crea que nos permite tener un equipo, que nos han montado los micros, nos
sí,
han aislado
eso,
el espacio.
Yo siempre digo, siempre termino este episodio, también las gracias a Idecrea. Y este centro, que es un centro que está aquí en Valencia, a través de Julio. Julio es la persona que está, es un señor que nos brinda toda la ayuda, nos ha comprado cuando se quemó la mesa, nos compró otra mesa, ha comprado micrófonos, ha comprado auriculares, nos ha preparado, es una persona que está volcada con el trabajo y eso es muy de agradecer.
Sí, lo llevamos al jefe porque es que domina de todo, de música, de tecnología,
lo que tiene
de
que
bolsa.
Hacer es, lo que tiene que hacer es montarse un podcast de música celta, que él tiene un grupo de música
también,
celta, a ver
es que
cuándo monta un grupo de música celta, porque eso sería ya la bomba.
Sí.
Oye, pues muchas gracias por todos los mensajes que habéis mandado, todos sois colegas, todos sois gente cercana al podcast de la familia. Y eso, y espero estar a la altura de todos los programas que están por venir.
Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias por escuchar el episodio 99.
¿Ya está? ¿Ya hemos terminado?
Si quieres terminamos, o si no habremos de más temas.
No sé, como hemos preparado un tema.
Bueno, mira, lo que podemos hacer es cortar aquí y darles... ¿Qué te parece? ¿Cortamos y hacemos dos?
Okay. No, vamos con el tema.
¿Sí?
¿Qué teníamos por ahí?
Vale, pues
Teníamos preparado?
Os recojo las gracias. No habéis escuchado el 99, lo de... Y ahora vamos a hablar sobre el tema principal, que es Airtable. Bueno, este episodio hemos pensado dedicarle en exclusiva. Este
sí,
es el guión original.
Airtable. Yo sí. Venía pensando en hablar de Airtable, no en hablar de República Web. Y Airtable, cuando surgió en su momento, ya te lo comenté en algún episodio, cuando lo sacaste en radar, ya hace unos cuantos episodios, ya me llamó la atención. Pero luego fue una cuestión de que, uy, de repente veo Airtable por aquí, Airtable por allá, ya me metí, me volviste a comentar que hiciste un par de soluciones con Airtable. Y en el momento en el que entré dije, esto es como cuando uno descubre, por ejemplo, Dropbox hace un montón de años. Y uy, esto es una maravilla, esto lo cambia todo. Y Airtable siempre me ha dado esa sensación. Yo cuando me lo descubriste y lo empecé a tocar, digo, esto es una revolución. No es una revolución de forma para el gran público, pero sí que es una revolución en la parte de, y lo digo aquí, ahora mismo muchas empresas, muchos profesionales trabajamos o trabajan con un Excel. Y esto lo que hace es, parece un Excel, pero realmente detrás hay una base de datos, una lógica tremenda, que puede cambiar mucho la forma que tenemos de trabajar, o por lo menos el concepto que lleva Airtable, yo creo que va a cambiar mucho, o debería cambiar mucho la forma que tenemos de trabajar.
Yo lo descubrí gracias a Hacker News, estuvo durante un momento en el top 1, y al entrar me acuerdo que tuve la misma sensación, un poco también de rechazo, en el cual digo, es un Excel. Pero luego es verdad que entras y ves que es un Excel con mucha energía puesta detrás, ya que tienes campos donde puedes adjuntar imágenes, luego campos que son como listas, o como si fuera un desplegable.
Sí, la parte visual es extraordinaria.
No, está súper cuidada, es cada
detalle.
Es de
lo poquito que he visto yo en los últimos años.
Pero luego vi un botón que decía API o API. Al pulsar vi que se desplegaba desde mi propia hoja de Excel, vamos a llamarla así, aunque dentro de Airtable se llama base, todas las llamadas que yo podía hacer a través de un cliente externo, tanto desde JavaScript como un sistema de backend. Y ahí ya es cuando me explotó la cabeza. O sea, yo puedo preparar mi backend visualmente y puedo interactuar a él como si fuera una base NoSQL.
Eso es lo extraordinario, pero hay que decir que eso es lo que ya le da la guinda total. Eso es lo que a gente de desarrollo enseguida le ve las posibilidades. ¿Por qué? Porque tiene una herramienta multiplataforma. Tiene una herramienta súper bien cuidada que cualquier persona que tenga un poco de interés se la hace a ella enseguida y al mismo tiempo tiene la capacidad de hacer algo fuera de la plataforma, cosa que no es fácil. Cuando hablamos de las APIs, no todas las aplicaciones tienen APIs y si la tienen, pues te limitan mucho. No puedes hacer muchas veces cosas prácticas con eso, más allá de las cuatro lecturas o escrituras. Pero solamente la aplicación sin API ya merece la pena, o sea, solamente por la colaboración que puedes realizar. Eso es una cuestión que cuando entras te das cuenta de la cantidad de cosas que puedes gestionar a través de Airtable.
Claro,
de
y nosotros estamos hablando del Excel porque es la parte principal, pero te permite poner un tablón Kanban como si fuera Trello.
Sí, las vistas tienes.
Las vistas, o te puedes hacer formularios, que al final se guarda también la base de datos y lo puedes listar como si fuera una tabla de Excel, o sea, ya estamos uniendo dos elementos externos, y por último, puedes crearte vistas visuales, o sea, tú si entras en el plan premium, profesional, como lo quieras llamar, tienes editores visuales, son como, lo llaman bloques, son bloques. Como extensiones.
Uh-huh. Bloques.
Y te permiten, por ejemplo, a través de una fila, crear un PDF, una factura.
Sí, son cuestiones que para llevar negocios pequeños, medianos, porque ya los grandes negocios sabemos que funcionan con sus ERPs, es una gran revolución por la parte que implica la forma de trabajar. Y la forma de trabajar, y eso es una cuestión que cualquier persona que se mueve por las empresas lo ve, te das cuenta de que todo el mundo utiliza una triste hoja de cálculo que ni siquiera está compartida, porque cuando vas por ahí empiezas a ver cómo trabajan mucha gente y ya te das cuenta de que la gente, muchas personas van con el llaverito USB para llevar sus archivos y no salen de la hoja de cálculo de Excel o un Word o
sin ningún tipo de seguridad, de backend.
En algún sitio con alguna base de datos. Pero esto, sabes que es bien llevado. Es salvando las distancias, es como cuando empiezas a trabajar con el Google Drive, sí, y con las aplicaciones de Google, que ya ves un trabajo de colaborativo que implica que hoy en día la gente tiene que trabajar muy en colaboración con el ordenador. Y eso es muy complicado, que es lo que siempre digo yo. O sea, cuidado, hay que trabajar. El máximo reto que existe hoy en día es cómo hacer que la gente trabajemos delante de un ordenador, cada uno con su ordenador, y al mismo tiempo trabajemos juntos. Esa es la gran revolución que está por venir y que aplicaciones como Airtable creo que están consiguiendo. ¿Cómo cambiamos el paradigma de un software que está en un escritorio que puedes compartir a trabajar en línea, a trabajar compartido, documentos compartidos, y que todo eso se interconecte con tus procesos de trabajo y al mismo tiempo se interconecte con otros servicios que tienes en la nube?
Claro, porque las pymes o algunas empresas medianas tienen todos sus datos dentro de un Excel, es su base de datos, ¿no? Es visual, se puede editar enseguida. Entonces, yo creo que pensaron allí, ¿qué tal si lo hacemos colaborativo? Vale, ya tenemos como Google Drive. Ok, pero además tiene que ser posible añadir como otras pestañas que se pueden interactuar entre ellas. Uh-huh. ¿Vale? Lo vamos a conseguir. Pero es que queremos que cualquier persona, cualquier desarrollador pueda interactuar con esa información. Lo tienes todo. Coges personas que ya están habituadas a trabajar con una hoja de cálculo, lo llevas a una nube, que además tiene también la opción de importar todos esos datos, y permites que cualquier desarrollador pueda unirlo con una web, con un API, con un app. A ver, es que a mí esto me recuerda cuando salió WordPress. Que tenías tu panel administrativo, tenías antes de Advanced Custom File, ya tú podías crear como algunos campos personalizados, muy primitivos en la época, bueno, visto desde los ojos de hoy. Pero ya
sí, tenías que hacer mucho código, tenías que picarte el código.
Pero tú lo veías y pensabas, por fin puedo centrarme en hacer la página web y todo el backend me lo gestiona este gestor de contenido. Y esto a mí me da que es como el salto siguiente. Es, ¿qué te parece ya si ni siquiera te preocupas de programar la interfaz? Sí. Que el propio usuario se la haga.
A mí también me recuerda, dentro de lo que es la interfaz visual, salvando las distancias, por supuesto, es como lo que hizo MailChimp con el tema del correo electrónico.
Sí, exacto.
El correo electrónico siempre se consideró algo como muy arcano, como tenías que tener el código fuente, la dificultad de gestionar los servidores de correo, las listas de suscriptos. Y estos tíos de MailChimp lo hicieron todo tan bien desde el principio.
Tan visual.
Claro. Que justifica que es una de las cosas que yo te comentaba antes fuera de micrófono. Airtable, el único problema que veo es que no está en español. Eso es lo que veo, que hay una barrera ahí importante para el gran público en España o en Hispanoamérica.
No, eso es cierto.
Eso puede parar. Aunque ya digo que es un programa intuitivo. Un programa que, según me has comentado, esto no está hecho por cuatro tíos. ¿Quién está detrás de todo esto?
Vamos a ver, aquí tenemos, voy a decir nombres y no creo que les une a nuestros oyentes, pero tenemos a Ahmed Nicholas.
¡Hombre, Nicholas!
Que ha sido uno de los ingenieros fundadores de Startup Webflow.
Stack Overflow, no me suena.
No, es una pequeña red. Tienen dudas ahí sin resolver. Luego tenemos a Andrew Osfant, ha sido diseñador del Google Maps. Entre el gran equipo que hubo detrás. Luego tenemos a una persona que es incapaz de decir su nombre, es asiático, Howie Liu, que es ahora mismo el que está, es el CEO de Salesforce.
Salesforce, que es, para quien no lo conozca, Salesforce ahora mismo es el CRM más potente en la nube que existe.
Que por cierto es muy parecido a Airtable, se nota que muchas ideas las han cogido de toda la mecánica. Sí, sí. No, no, un poco, a ver, a mí, desde mi punto de vista, creo que un poco elevado de precio, pero para una empresa que de verdad quiera ser productiva, es la herramienta perfecta. O sea, no se me ocurre un escalón más. Y hablamos de que estos tres socios fundadores tienen un equipo de 64 trabajadores con currículums desde Google, Facebook, Microsoft, sí, Dropbox y Salesforce, claro.
Hay un gran equipo y además grandes inversores, grandísimos inversores. Ves ahí la lista, la plantilla, y te das cuenta de que eso es un proyecto con una fuerza... Lo único que es el... A mí todas estas cosas siempre veo el gran... en el tema de educación. Al igual que... Tú fíjate que venimos... No es difícil ver todavía cursos de Excel para iniciados. O sea, veo que todavía venimos, para bien o para mal, más mal que para bien, venimos de un desfase de unos 10 años que tenemos en el mundo laboral con respecto a las nuevas herramientas. 10, 5 seguros, 10 puede de diferencia. Y es lo que veo yo, que estas herramientas, siendo súper útiles, dinámicas, visuales, con grandes posibilidades de organizar el trabajo, va a costar que lleguen al gran público porque venimos todavía de una época que se mantiene. Venimos muy del Excel arraigado, muy arraigado.
Claro, también es verdad que al ser una herramienta de pago, bueno, cuando quieres utilizar ciertos servicios, porque te permite un límite, no recuerdo así de memoria, pero no sé, unos 10.000 filas o algo parecido. O
sea, para cualquier pyme no se lo acaba.
Claro, ahí estamos. Siempre que suena esa palabra, pues hay un rechazo, ¿no? No, vamos al Office, que siempre ha funcionado. Claro, ha funcionado en una época. Ahora estamos en otra.
Estamos en el mundo de la web, estamos en el mundo de la de Internet. Y es la nueva realidad. ¿Y tú qué has hecho con Airtable? Cuenta algún ejemplo de Airtable caso.
Yo empecé intentando que mi curso de front no tuviera que preocuparse del backend a la hora de desarrollar sus aplicaciones. Hicimos una pequeña tienda, lo cual a mí me llamó la atención lo rápido que ellos empezaron a hacer por sí mismos algunas bases. Bases me refiero a tablones que tienen ellos. Luego dimos el salto e hicimos un chat.
Un chat, sí. Que lo has comentado alguna vez, sí.
Sí, de hecho lo tenemos publicado en la Store. Y de ahí, yo al menos personalmente voy a llevarlo ya al mundo de freelance, ¿no? De desarrollo. Voy a hacer, a partir del martes, una pequeña aplicación de venta. Es una especie de productos que se venden a través de códigos. Entonces, tal cual me lo estaba comentando el cliente, veía en mi cabeza cómo me iba montando las columnas. Y vale, y además puedo conectar únicamente con el front. Vale, solucionado. Hago la petición, recojo. Tampoco necesitaba mucho SEO. O sea, vi que a partir de ahora yo puedo utilizarlo para cualquier tipo de proyecto mientras no tenga unos requisitos relacionados con el tema de SEO, que bueno, también se puede utilizar con el backend, pero podría tener cualquier plataforma que se me pase por la cabeza sin tener base de datos. Podría montarme un blog donde tengo mis categorías en una pestaña, donde tengo mis artículos en otra, incluso los comentarios en otra más, todo interrelacionado.
Sí, sí, sí. Y a la hora de cómo has creado esas aplicaciones, ¿con qué lenguaje o cómo has creado?
Pues por ahora con JavaScript, puro y duro. Desde el cliente, desde el navegador, haciendo las peticiones, recogiéndolo. Hay un pequeño límite, que es solo puedes hacer 5 llamadas como máximo al segundo, lo cual tampoco es un problema, porque lo puedes gestionar, nadie va a apretar 5 veces el botón en menos de un segundo, y si no, lo bloqueas. Pero no me he encontrado ni siquiera en velocidad, que es lo que más miedo me daba. Digo, esto tiene que haber un retardo de 200 o medio segundo. Es bastante rápido. Sí que es verdad que la primera vez notas ligeramente que tarda, pero luego como que se cachea y va como un cañón. Esto sin contar la integración con otros servicios. Por ejemplo, que yo me subo una imagen a un grupo de Telegram y automáticamente esa imagen se me suba a una fila de que tengo el...
¿Esa integración es nativa o lo hace a través de Zapier o cómo lo hace?
Tiene dos servicios... que ahora mismo no recuerdo. Uno puede ser el que ya conocemos, que es IFTTT. Bueno, al menos lo conocemos tú y yo, que se encarga justamente de eso, de interconectar. Y luego están asociados con una compañía que ahora mismo no recuerdo el nombre, lo pondremos en la nota, la cual te permite hacer diferentes pasos en diferentes plataformas. Por ejemplo, que tú subes un artículo en WordPress, por ejemplo, se lee el RSS, se publica, también podríamos hacerlo en el muro de Facebook, después se almacena en una lista de una tabla de Airtable, y esto por último se envía un correo de notificación al SEO donde se le informa que esto se ha realizado.
Sí, eso creo que lo hemos comentado una vez. No me digas... Luego lo buscamos, pero sí. A mí me suena mucho esa aplicación. O sea, son integraciones que dan valor a la aplicación. Y llega un momento con estas aplicaciones que lo que tú decías, que como te empiezan a contar los casos, y está muy bien tener este tipo de herramientas porque dices, oye, yo con esto lo puedo hacer con Airtable. Porque, y creo que es también una de las cuestiones que pasaba mucho con programas como Access, que cuando tú utilizabas Access siempre buscabas una forma de tunear el Access.
Exacto, siempre tienes alguna que no pareciera forma de... el Access.
Y en esta cuestión de me parece interesante es cómo Airtable no te exige a priori, no te exige un conocimiento de base de datos relacionales como sí que te exigía Access.
Sería
Zapier, te acabo de decir, Zapier, macho, sí, si te he dicho Zapier. Zapier es el segundo.
No me fiaba
programa,
de ti.
Zapier. Es a que en algunos entornos Zapier es más conocido que IFTTT. La cuestión está en que lo que te decía, que al igual que Access siempre tenía esa barrera de entrada de que tenías que tener algún tipo de teoría de base de datos relacionales para poder estructurar bien toda la historia. Aquí no te exige tanto. O sea, aquí estás viendo la típica interfaz de hoja de cálculo, pero por debajo tienes la potencia de la base de datos, que es lo que te permite estructurar bien el contenido y hacer algo, abro comillas, tridimensional.
Sí, exacto. Digamos que ya no tienes que preocuparte de cómo trabajar con los servicios, sino que los servicios trabajen entre ellos.
Y además los tipos de contenido, porque no te tienes que limitar a poner un enlace a un contenido externo, sino que te puedes alojar imágenes, puedes alojar multimedia, con lo que si le empiezas a rascar, hay un montón de herramientas que puedes utilizar para desarrollar algo, alguna herramienta interesante.
Mira, estoy viendo, por ejemplo, así viendo a grosso modo algunas de las integraciones que tiene con Zapier, el cual tú puedes hacer con Stripe, una plataforma para hacer pagos. Te pueden hacer un pago y con eso puede almacenarlo, por ejemplo, en Airtable, enviar un correo electrónico que te has hecho con una plantilla al cliente, ¿no? Con el logo de tu empresa. Por último, almacenarlo en tus contactos y, ¿por qué no?, enviar un SMS al cliente.
Sí, sí, son unas integraciones y son unas...
¿Esto en qué? ¿En una hora lo montas?
Puede, sí.
Sí, sí, es increíble.
O sea, desencadenas una serie de eventos, una serie de servicios y es la nueva forma de trabajar. O sea, hay que afrontar que ahora con la web y este tipo de servicios pues te permiten, salvando cuestiones de privacidad y cuestiones que habría que limar un poco en ciertos entornos, pero te permiten trabajar todo directamente desde la web. Y es un cambio de paradigma. Yo creo que la mayoría de la gente que empiece a trabajar ahora, o gente joven, también hay que pensar que mucha gente joven que se ponga a trabajar piensa que de repente los pongan delante de un monitor, de un monitor con el Excel, esa gente se pierde. No significa que no sepa, se pierde porque no está cómoda.
No está habituada.
Necesitan integraciones, necesitan ver contenido multimedia. Yo creo que es la forma nueva de trabajar. Y otra cuestión que también veo como tendencia es ese tipo de aplicaciones que tienen un backend por detrás también en la web, que es todo muy enriquecido. Y esa es una gran tendencia de cómo la nueva forma de trabajar bien.
Claro.
Cuidado.
Es que tener un backend implica mantenimiento, implica pagar un VPS o pagar algún tipo de sistema, se te puede caer, tienes que hacer backups, si tienes un pico, ¿no?, de usuarios, tienes que empezar a hacer réplicas. Estas plataformas ya están hechas, hace todo ese trabajo por ti.
Exacto.
Tú solo te centras en que la información se está subiendo correctamente y hay alguien que lo mantiene. Y hablamos de precios, que es que son una broma. Mira, acabo de abrir la pestaña.
Sí, el modelo de pricing, lo que tienes en modelo freemium, ¿no?
Exacto. Tienes ilimitadas bases de datos, tienes ilimitadas. 1.200 records, que lo llaman aquí, que serían líneas dentro de tus Excels. Puedes añadir hasta 2 gigas de archivos compartidos, integración con aplicación de móvil, tanto para iOS, para Android, para escritorio. Y luego ya si nos pasamos a la parte de premium, hablamos que la parte la más económica son $10 al mes por usuario.
Por usuario.
Ya pasamos a 5.000 records, a 5 gigas de archivos. Luego también te digo de que tienen snaps de todo lo que está ocurriendo. O sea, te van guardando todo lo que tú estás haciendo en caso de que alguien meta la pata y borre toda una base. No pasa nada. Tenemos dos semanas
de recuperar una versión.
Exacto.
Tiene una gran herramienta y modelo freemium que también funciona en el tema de la web. Y es una herramienta a tener en cuenta. Nosotros hemos querido trabajar un episodio con Airtable porque yo le veo un potencial tremendo y cuando tú has comentado todas estas soluciones que has aplicado y cómo estás funcionando, pues son cuestiones a tener en cuenta. No tienes que ir a morir para hacer ciertas cosas a las típicas soluciones de backend o de front que estamos acostumbrados.
Sí, de hecho...
Esto también es web. En el fondo de esto también es web.
De hecho, en el estudio estamos intentando migrar parte de la gestión que estamos haciendo con nuestro CRM a esto para olvidarnos completamente.
CRM es otro ejemplo de... Mm. Efectivamente, el CRM es un buen ejemplo. Gestión de tareas, uh-huh, y trabajo en grupo, trabajo colaborativo.
Eso es.
Que yo insisto en lo mismo. Yo creo que el gran reto, y soy pesado, lo sé, pero el gran reto que existe hoy en día en las empresas es el trabajo colaborativo. Y que se le meta a todo el mundo en la cabeza. No es... es cuando hablan de transformación digital, todo eso son tonterías. Lo importante es trabajo colaborativo y cómo la gente trabaja delante de un ordenador y trabaja en sintonía con el que está al lado o el que está 300 kilómetros de su casa. O sea, esa es la realidad. O sea, es lo difícil. Cuando tú te pones a trabajar en equipo en Internet, es muy complicado llevar el día a día. Cuidado, hay mucha gente, hay un montón de aplicaciones que se dedican a eso.
Sí.
Pero muchas fracasan. No te pasa que hay mucho, al final terminas con un montón de aplicaciones,
sí,
y esto y lo otro, y es que utilizo esto, utilizo lo otro, y no, claro, es productivo, no, claro, eres productivo.
Yo solo veo con clientes un poco de la vieja escuela, ¿no? Como me envían archivos a través del correo electrónico, pensando, mira que habrá posibilidades a través de WeTransfer,
a través electrónico que no sea por el WhatsApp.
Claro, o el Dropbox, tal. Tenemos muchas facilidades. El problema tal vez sea que hay demasiado ruido, ¿no? Y nos cuesta alcanzar esa herramienta perfecta para nuestro negocio. Pero al final lo que tú dices es la colaboración.
La colaboración. El trabajo en equipo es complicadísimo.
Yo creo que si tienes que ir con un pendrive a tu compañero a pasarle algo, estás fracasando. Ahí hay algo que no funciona bien.
Pues bueno, Andros, esto es Airtable. Teníamos también una sección radar, pero con la trampa esa del principio se nos hace el programa muy largo. La dejamos para el próximo episodio, para el número 100. Este será el número 100.
100 en número.
En número.
Que sería 101.
Sería el 101, pero 101 por la cuenta, pero hoy es el 99.
Bueno, pues ahora sí, muchas gracias por escuchar el episodio 99 especial. Recordaros que estaremos encantados de recibir valoraciones y comentarios en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast. Podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web republicaweb.es o a través de nuestras redes sociales de Twitter y Facebook. También tenemos canal en Telegram, @republicaweb.es, todo junto. Como siempre, agradecemos a la Escuela de Artes Digitales y Diseño Web y de Crea en Valencia la colaboración para grabar este programa ha sido en sus instalaciones, y a Julio, ya que lo hemos sacado. Os emplazamos al próximo episodio de República Web, que será, ahora sí, el número 100. De nuevo, muchas gracias por escuchar el programa y hasta el próximo episodio.
Pues muchas gracias, y para finalizar, gracias a toda la gente que escucha el programa desde los inicios, que es muy complicado porque hoy en día es el volumen de información es tal y la cantidad de podcasts se generan y de vídeos, con lo que es muy de agradecer que te escuchen las personas. Para mí es una cosa que cada vez lo veo más mágico, que tengas gente escuchándote cada semana. Lo que haces en un mundo en el que está tan atiborrado de información y ruido, eso es magia, para mí eso es magia.
Hombre, y todo esto también te damos las gracias nosotros a ti de nuevo. O sea que es mutuo.
Déjalo ya, hombre, déjalo ya. Pues nada, muchas gracias y os esperamos en el episodio 100.
Portaos bien.
Adiós.